del libro dell'Apocalipsis. Capítulo 5. Vi también en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie en medio del trono y de los vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinas sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, decía esta mañana que el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis forman como una unidad teológica. En el 4 aparece el que está sentado en el trono, rodeado del mar de cristal, rodeado de los 24 ancianos, una visión litúrgica, cósmica, que se refiere a Dios y solamente a Dios, es decir, a la causa de todas las causas, por decirlo así, el lenguaje filosófico, el creador y creador del mundo. Y a Dios se le hacía, le hemos hecho esta mañana una alabanza: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad lo que no existía fue creado. Y todo esto, pues, a San Juan le parecía muy bien, pero algo había en su corazón que no estaba totalmente satisfecho, y de hecho estaba llorando. ¿Y por qué lloraba? Pues porque San Juan podría decir: pues sí, todo esto está muy bien, todo esto es muy bonito, todo está muy claro, pero la realidad desmiente todo esto. La realidad de la Iglesia, la realidad del mundo, la realidad de la historia humana es absurda. No vemos nada más que persecución, no vemos más que asesinatos, no vemos nada más que problemática por todas las partes que nadie puede entender y que ninguno de nosotros puede entender. Y entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que Dios tenga el poder? ¿Cómo es posible que Dios tenga todo lo que tiene? Y que le adoren los 24 vivientes y que le adore el mundo entero y que sea digno de adoración, pero que después la historia sea como sea y que la vivamos en el absurdo y que no podamos conjurar la cantidad de maleficios que por una parte y por otra nos vienen. Y entonces, pues, la segunda parte, esta parte del libro, del capítulo 5, pues nos viene a dar la solución a este problema de Juan. Y entonces empieza diciéndonos, porque claro, el libro, digamos, este del Apocalipsis está escrito como en códigos. Son una imaginería de tal calibre que hasta que vas descodificando cada uno de las imágenes, pues es difícil. Y a uno le cuesta entrar en este misterio profundo del libro. Vi también en la mano derecha, así comienza el capítulo 5, al que estaba sentado en el trono, un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Digamos, en la mano derecha del que está sentado en el trono, la única imagen antropológica que nos da aquí, porque de Dios ha hablado el que está sentado en el trono, pero no nos ha dado ni una sola imagen más concreta de él. Sabemos que es bello porque está vestido de cornalina y de jaspe y no sé cuántas cosas más, pero el único detalle antropológico es este: una mano. Alargó una mano y en esa mano tenía el libro, con lo cual quiere decir que el tema del libro es un tema importantísimo, porque nada menos que viene de Dios. No es un libro cualquiera que se ha encontrado en cualquier sitio, es un libro que nos viene directamente de Dios. Luego, en ese libro está el secreto de todo. En ese libro está, digamos, la voluntad de Dios, el amor de Dios o el castigo de Dios o lo que sea. Pero es un libro que viene de Dios directamente, pero un libro sellado. Está escrito por arriba y por abajo, por anverso y por reverso, es decir, está lleno de contenido. Esto quiere decir que tiene un contenido maravilloso, un contenido superior a todo lo imaginable, pero está sellado con 7 sellos. Y entonces, pues no se puede leer. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es digno de abrir y leer este libro y soltar sus sellos? Pero nadie había en el cielo capaz de ello, ni en la tierra. Y dice San Juan que él lloraba, yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leer su sello. Y entonces, pues la realidad era que seguíamos en una humanidad, digamos, y en una historia llena de truculencias, llena de asesinatos, llena de absurdos, incapaz de ser asumida por el hombre, porque en definitiva todo parecía un castigo, y un castigo absoluto. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Estas imágenes naturalmente hacen referencia al Antiguo Testamento, sobre todo pues al profeta Daniel y al profeta Zacarías, que son también escritores y profetas apocalípticos, y tienen muchas de estas imágenes que nos cuenta después, o que utiliza también el Apocalipsis. El león de Judá, de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La tribu de Judá, pues, es la tribu de Jesucristo, es la tribu de David, es la tribu de la que nació Jesucristo, y es, por lo tanto, él es el león de la tribu de Judá, retoño de David, el retoño de David, porque a David se le había prometido que en su descendencia pues nacería el Salvador. Y entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esta imagen, claro, a nosotros que no somos de cultura agrícola, pues nos parece un poco, no sé cómo, un cordero degollado. Dios mío, no sé, pasamos por Aranda y comemos cordero asado y vemos cómo degüellan allí a los corderos, y como eso, pues nos choca la imagen. Es como muy fuerte, es como muy fuerte para nosotros. Quizás gente de cultura agrícola de otra forma pues no les chocará tanto, pero la imagen para nosotros es muy fuerte, y es una imagen que hay que entenderla naturalmente, porque dice: estaba como degollado, Cordero como delgado. Sí, un cordero como delgado. Tenía siete cuernos. Los cuernos quiere decir, cuerno en la Biblia siempre es el poder. Es también de la cultura agrícola. El cuerno del toro, o de la vaca, o del búfalo, pues es importante. Yo soy de cultura agrícola, porque yo soy de un pueblo de León, que es Tejerina, y en mi pueblo pues no ha habido nunca nada más que vacas, ovejas y cabras. Durante la guerra y después de la guerra, pues nosotros no teníamos pan, solo teníamos leche y mantequilla y carne, y es de lo que vivíamos, pero pan y aceite y todas estas cosas, que es donde más abajo, nosotros no la teníamos. Y en mi pueblo las vacas iban siempre en becería, que se llamaban así, las vacas y las demás cosas. Becería quiere decir que cada uno que tenía 4, 5, 6 vacas, que es lo que se solían tener en mi pueblo, pues iban todas juntas, bueno, en dos grupos, porque si no hubieran sido demasiadas. Y las guardaban por casas, la becería, cuando te tocaba la vez. Primero una casa, si tenías 6 vacas, pues 2 días seguidos te tocaban guardar las vacas y así, ¿no? Y los chavales, para nosotros, en esa cultura, era una maravilla, cuando salían las vacas, ver quién era el ama, porque las vacas se pelean, y al final una vence a todas, es el ama. El ama quiere decir que nadie se mete con ella, pues se ha peleado con todas y las ha vencido, el cuerno. El cuerno tiene poder, y claro, nosotros los chavales de aquella época, pues no teníamos otra diversión, nada más que el ama, y era una diversión buenísima. Por eso el cuerno, a mí no me suena extraño que en toda la Biblia, pues, signifique eso, el poder. El poder. Y este cordero, pues, tenía 7 cuernos, de que nos habla aquí. 7 cuernos y 7 ojos. En la Biblia los ojos, el ojo es la mirada. Podemos decir que lleva consigo cariño. Me miró. La mirada, los ojos de este cordero degollado son ojos de cariño, son ojos de amor, son ojos de entrega. Se ha entregado por nosotros. La mirada tiene que ver con el cariño, sobre todo la penetración. Ciertamente, cuando te hablan de ojos con fuego, y el Apocalipsis algunas veces el fuego en los ojos significa una penetración profundísima, pero la mirada significa me miró. Y cuando la Biblia mira, ama. Ama. Jesús, cuando miraba, amaba. Y entonces aquí nos dice también que tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Vamos a ver. Y 7 ojos, subrayado, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Nos mira y nos ama y nos hace y nos construye como esto. Y se acercó uno y tomó la mano del cordero. El cordero estaba degollado, pero estaba de pie. O sea, había sido muerto, pero también resucitado. Porque aunque estaba degollado, parecía degollado, pero de pie. Y de pie ahí significa resucitado, es decir, había resucitado. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, el propio cordero. Y cuando lo tomó, los vivientes y los 24 ancianos y todo el mundo se postró. Tenía cada uno cítaras y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Curioso, las oraciones de los santos son como un perfume que asciende hasta Dios. Y Dios aspira las oraciones de los santos. Los santos son los cristianos, los bautizados. Es decir, no hay una oración, por privada que no sea asumida por Dios, que no sea aspirada por Dios, que no llegue a Dios y a la dimensión de Dios. Y estas oraciones de los santos son las que clamaban de alguna forma, pues, por el entendimiento, clamaban por la justicia. Y Dios no podía dejar a sus santos perdidos en la tierra y muertos por toda clase de poderes y por toda clase de potencias malas y malignas. No podía dejarlas así perdidas para siempre. Tuvo que arbitrar un remedio, y el remedio maravilloso que se le ocurrió a Dios fue nada menos que el león de la tribu de Judá, que fue degollado, fue muerto por todos nosotros, pero también resucitado. Y entonces las oraciones de los santos llegaban hasta las... tenía cada uno cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, otra de las grandísimas, de las bellísimas alabanzas del libro del Apocalipsis, eres digno, esta la sabemos todos porque la rezamos en laudes o vísperas, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Ahora la alabanza, si os dais cuenta, ya pasa, ya no es directamente al que está sentado, sino la alabanza es al Cordero. Y la alabanza no se puede hacer a nadie que no sea Dios. Por lo tanto, es una proclamación de la divinidad de Jesucristo maravillosa. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinas sobre la tierra. Aquí está el enigma de la historia. Aquí está la solución de la historia. Por ahí, de una forma o de otra, pues nosotros sabremos por qué suceden las cosas y por qué han sucedido las cosas y por qué me suceden a mí las cosas, del absurdo de mi vida que muchas veces no entiendo. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono. Su número era millares de millones. Digno es el que decían también con una fuerte voz. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor y la alabanza y la gloria. Y entonces hace en esta visión litúrgica del cielo, en esta asamblea litúrgica, en esta asamblea de alabanza, toda criatura del cielo, de la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, como un coro, que se respondían unos a otros, al que está sentado en el trono y al Cordero, a ambos, la divinidad de Jesucristo, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron para adorar. El tema, por lo tanto, del libro es Jesús. San Pablo nos dice cómo él está destinado o ha sido elegido para descubrir el misterio escondido de Dios por todos los siglos. El misterio escondido es este misterio que está escondido en este libro. Y entonces, ¿en qué o cómo es? ¿Cómo ha sucedido la victoria de Cristo? ¿Y cómo nosotros podemos? ¿Qué es lo que verdaderamente nos puede llegar a nosotros de todo esto? A nuestra vida privada, a nuestra vida personal. Pues nos dice aquí, fuiste degollado. Es el misterio pascual. Eres digno de tomar el libro y abrir los ojos porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Este es el misterio que se esconde, el misterio pascual, que en definitiva pues es lo que celebramos en la Eucaristía. Es el centro del culto católico, es la realidad más profunda de nuestra fe. La realidad más profunda de nuestra fe, el misterio más profundo de nuestra fe es sencillamente que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, sencillamente porque nosotros somos miembros de esos pueblos, nación y lenguas, y que hemos sido redimidos por Jesucristo. Pero yo creo que una cosa importante es que nosotros estudiemos y profundicemos un poco en qué consiste esa redención por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, porque repite el Nuevo Testamento montones de veces que hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo limpia los pecados y la muerte de Cristo nos limpia del pecado. Casi podemos hacer distinción, porque San Pablo, hasta el capítulo 5, la mitad del capítulo 5, habla de los pecados y la sangre. Y a partir del capítulo 5 hasta el octavo habla del pecado y la muerte. Me da lo mismo. porque se refiere, los pecados son los pecados, pero el hombre tiene un pecado más profundo que los pecados. Es lo que decía el otro día. No solamente cometemos pecados, de los cuales somos limpios por la sangre, sino que somos. Tenemos una naturaleza pecadora, y para eso hay que... Jesucristo tuvo que morir, para que en su muerte nuestra naturaleza, también muerta, pueda entrar en el misterio de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar en el misterio de este libro? ¿Cómo podemos nosotros entrar en el misterio profundo de esta redención? Porque ese es el tema. ¿Cómo entramos ahí en lo profundo del libro? Pues sencillamente San Pablo lo dice con unas palabras también muy difíciles, tremendamente difíciles. Bautizados con Cristo, sepultados con Cristo. ¿Pero alguno de nosotros ha sido sepultado con Cristo? ¿Hemos sido bautizados con Cristo? ¿Hemos sido sepultados con Cristo? Pues yo creo que sí. Y si no hemos sido sepultados con Cristo, como vamos a ver, tenemos que sepultarnos inmediatamente. Porque si no, estamos fuera de este coro que canta la gloria del Cordero degollado. ¿Y cómo se puede uno sepultar con Cristo? Pues nos dice San Pablo también, o sea, es el pecado el que tiene que ser, es nuestro pecado el que tiene que ser sepultado con Cristo. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Pues miren ustedes, vamos a formularlo de tal forma que vamos a ver si nosotros nos vemos realmente sepultados con Cristo, sí o no. Una de las cosas que hoy no se puede que no se puede predicar hoy, es decir, que el pecado no da vida. Y otra de las cosas que no se puede predicar hoy es que este mundo es un valle de lágrimas, porque no se lo cree nadie. Nadie se cree que el pecado no da vida. Y nadie se cree que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Un valle de lágrimas? Pero usted está mal. Si a alguien le dices que este mundo es un valle de lágrimas, le dice, pero vete al psiquiatra, hombre, pero rápido, con lo bien que me lo paso. Ahora que encima nos alargan las pastillas la vida. En este mundo todo el mundo quiere disfrutar de valle de lágrimas, nada, aquí se pasa genial, esto es maravilloso. Y que no da vida el pecado da muchísima vida. ¿Quiénes son los que no quieren vivir del pecado en este mundo? Yo creo que todo el mundo quiere vivir del pecado, todo el mundo quiere hacerse rico, todo el mundo quiere tener más, todo el mundo quiere ser sí mismo, todo el mundo quiere ser egoísta, ganar puestos, escalar butacas, llegar hasta el fondo de todas las cosas. ¿Qué es pecado? ¿Qué mala que sea pecado? Pero esto me da vida. Yo veo que la humanidad no se cree que el pecado da vida. Será una vida todo lo que te dé la gana. Pero la gente quiere vivir del pecado, no le importa vivir del pecado porque el pecado da vida. Da vida humana y da felicidad humana y da muchas cosas humanas. Y lo mismo me refiero al tema del valle de lágrimas. Que este mundo es un valle de lágrimas, con lo bien que me lo paso y el planazo que tengo yo ya hecho para este verano, con lo bien que me lo voy a pasar. Decirme que esto es un valle de lágrimas, por Dios, esos son, pues no sé, son visiones de una persona que tiene depresión, son depresivos. Por eso la palabra salvación hoy, ¿salvarme a mí de qué? ¿De qué me vas a salvar a mí? Le dices a un chaval de 40 años, dice, pero tú de salvarme de qué. Pero mira, pero si es que tengo un puesto de trabajo buenísimo, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos preciosos, me va todo genial en la vida, absolutamente todo. Entonces, ¿de qué me vas a salvar tú a mí? ¿No te das cuenta que estás mal? Vete al psiquiatra, que tienes un problema. Tienes un problema, porque yo estoy súper bien. Y si tú no estás bien, es porque tienes problema. Porque si no, no dirías esas cosas. Por eso el tema de la salvación. Ahora bien, aquellos que han sido iluminados por el Espíritu, aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que verdaderamente se les ha iluminado su vida, saben que existe el pecado en el hombre. Sabemos que existe el pecado en el hombre y sabemos que el pecado, pues sencillamente, nos aleja de nosotros mismos y de los demás. El pecado solamente subsiste en nosotros a base de egoísmo, a base de fuerza, a base de pisotear a otros, a base de sencillamente hacernos dioses nosotros, hacernos dioses. Entonces la soberbia humana y toda esa raíz humana de miseria, pero de soberbia y de orgullo y de avaricia y de todos los pecados capitales y provinciales, pues son pecados que están ahí y son pues muy poderosos en nosotros. Entonces, pues, cuando el Espíritu Santo te ilumina, tú te das cuenta de una cosa, de lo que dice Jesucristo, la verdad. El pecado esclaviza, porque eso también es verdad. Eso es una verdad como una casa. La gente no se creerá, la gente querrá vivir del pecado, pero el que quiera vivir del pecado nunca disfrutará de Dios, de la libertad de Dios, ni de la libertad de sí mismo, y nunca saldrá más allá de los tópicos de la vida, porque la gente que vive del pecado están más uniformadas que no sé qué, porque todos piensan lo mismo, sienten lo mismo, desean lo mismo, aunque unos lo consigan y otros no lo consigan, pero no se ha conseguido esta liberación, esta libertad en Dios. Entonces la única forma de ser nosotros sepultados con Cristo es darnos cuenta de que no nos interesa el pecado, de que no queremos vivir del pecado y de que, por lo tanto, el pecado a mí me hace daño y el pecado yo no quiero que sea el dueño de mi vida. No quiero sacarle provecho, no quiero vivir del pecado, quiero entregárselo a Jesucristo el pecado. Entonces, al entregar el pecado a Jesús, que ha muerto por tus pecados, pues sencillamente sucede una cosa, y sucede una cosa que San Pablo lo dice muy bien. La traducción española está bastante bien hecha, aunque no sea muy literal de San Pablo, pero la traducción española dice: cuando uno ha muerto con Cristo, se le cambia de personalidad, adquieres una personalidad, has dejado tu personalidad de pecador y entras a ser una personalidad que está bajo la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque ya no es tuyo. Y esto es una cosa maravillosa espiritualmente hablando. El pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque no es tuyo, porque se lo ha entregado a Jesucristo, le pertenece a Jesucristo. ¿Pero qué me dice usted, señor? Te puede responder alguien. Eso va contra mi experiencia. Mi experiencia me dice que sigo siendo pecador. Yo le he entregado mis pecados a Jesucristo, pero yo sigo siendo pecador. Y si sigo siendo pecador, ¿cómo me dice usted que el pecado ya no tiene dominio sobre mí? Pues no. Si tú has entregado tus pecados a Jesucristo, ya no quieres vivir del pecado. Y aunque sigas siendo pecador y cometas el pecado ya no es pecado, es una pobreza. Es una debilidad que tienes ahí, que tú quisieras quitártela de encima sencillamente porque te está haciendo mal, te está haciendo daño. Y aunque la hagas, y muchas veces inconscientes, o consciente mejor dicho, tú no le quieres y no quieres vivir de ello, tú quieres vivir de Jesucristo. Y ese Jesucristo que ha muerto por tu pecado es tu verdadera vida. Y como es tu verdadera vida, es a lo que aspiras y lo que quieres. Que Él recoja tus pecados, que te sane de todos tus pecados. Y San Pablo, que entendía esto como nadie, pero también era humano, pues le sucede como a todos los que estáis aquí, que como también era moralista y como también era voluntarista, quería su propia perfección. Y entonces tenía, al parecer, un rollo que él lo llama ángel de Satanás, que le hacía daño y le mortificaba, vete tú a saber qué sería, pero cualquier cosa que tengáis vosotros podía ser eso. Y que le pidió a Dios 3 veces que le librara de ello, y Dios le dijo: no, porque es que si te libro yo del pecado a ti, si te libro de todo, te vas a creer que tú eres el que hace. No, mi fuerza se realiza en tu debilidad. Entonces el Señor te puede mantener a ti débil durante toda tu vida, pero ya no tiene el pecado dominio sobre ti porque se lo has entregado, lo mismo que no tiene dominio el pecado sobre. Esto es carta a los Romanos. Esto no es un invento mío. Esto es carta a los Romanos, y la carta a los Romanos hay que entenderla profundamente para que nos demos cuenta dónde está la raíz de la gratuidad. Porque la raíz de la gratuidad, hemos sido amados en la cruz de Jesucristo. La cruz, dirían los místicos, es el lecho donde se encuentra el amado con la amada. Y la amada pobre. La amada pobre porque está llena de pecado, y ahí ha sido amada precisamente en la cruz. ¿Dónde nos ha amado Jesucristo? Sino en la cruz. ¿Pero en qué cruz? Pues en la tuya. Pues en la tuya. ¿Dónde te ha amado Jesucristo? Pues en tu pecado. Te ha amado Jesucristo en tu pobreza. Te ha amado Jesucristo en tu realidad, en esa realidad que tú no quieres ni siquiera vértela a ti mismo, porque no se la cuentas a nadie. Esa realidad que te cuesta hasta confesar, esa realidad que te hace daño. Pues ahí es donde verdaderamente te ama Jesucristo, y nos ama Jesucristo a todos y cada uno de nosotros, porque si Jesucristo no me ama en mi pobreza, díganme ustedes dónde me va a amar. ¿En mi riqueza? Dios me va a amar en mi riqueza. Dios ha venido para los pobres. Dios se da, se regala. En mi riqueza no me puede amar, porque si Dios me amara en mi riqueza, entonces me haría daño, me haría mal, porque me haría a mí el protagonista de mi propia salvación. Qué bueno soy, qué bien lo hago, qué maravilloso. Dios me va a querer porque soy tan súper. Pues Dios no te ama ahí. Dios te ama en tu pobreza, en tu incapacidad, precisamente porque Dios ha venido para los incapacitados, para los pobres, para ti y para mí. Y en el fondo de tu vida está el amor de Dios en tu corazón. Levanta tu ánimo, tú que eres pecador. Levanta tu ánimo, que has sido salvado, que estás siendo salvado. Que puedes cantar el cántico del Cordero, como nos dice aquí, porque tú estás redimido. Aunque tu experiencia te diga lo que le dé la gana, porque tu experiencia te dice lo contrario. Tu experiencia te dice que eres pecador. Pero ¿a quién vas a hacer caso más? ¿A quién vas a hacer más caso? ¿A tu experiencia o a la palabra de Dios? Ahí es donde se necesita fe. Para saber que si tú no quieres vivir del pecado y lo has orado y se lo has entregado al Señor, la sangre de Jesucristo te limpia gratuitamente de tus pecados. Porque si no te crees esto, en definitiva, Jesucristo no es nadie para ti. Y todo lo que nos cuenta el libro del Apocalipsis no tiene realidad en tu vida. ¿Por qué? Porque en el fondo de ti mismo y allá en lo profundo de tus sentimientos y de tus aspiraciones, tú sigues siendo el que te quieres salvar a ti mismo. Qué difícil es arrancar de nosotros esto. Qué difícil es la gratuidad. Qué difícil. Una chica de Madrid me decía a mí un día, después de escucharme: si yo me creyera todo lo que tú dices, así por las buenas, si yo me creyera todo lo que tú dices, pero simplemente con creérmelo, sería santa. Porque si yo me creyera que Dios gratuitamente me libra de todas las cosas, entonces yo tendría tal amor a Dios, o de Dios me vendría tal amor, que yo me haría santa en ese momento. Yo le dije: ¿y por qué no te lo crees? Y la chica me respondió muy bien. Me dice: porque estoy muy culpabilizada. Estoy muy culpabilizada. Ese es el problema que tenemos todos nosotros. No nos lo creemos. ¿Cómo nos lo vamos a creer? Estamos muy culpabilizados todos nosotros. Y entonces no lo podemos creer con facilidad. Pero un día me llamaron a atender a una señora que se estaba muriendo. Me llamó una amiga, me dice: oye, Chus, me contó que tenía una amiga que tenía 40 y tantos años, que estaba muriendo de cáncer, y que toda la vida había sido muy anti iglesia, anti Dios y anti todo, pero además bastante rabiosa y furibunda. Pero al encontrarse mal con el cáncer, a esta amiga le dijo: oye, si conoces algún cura que no sea funcionario, podrías llamarle que me echara una mano, que viniera conmigo. Entonces esta amiga me llamó y yo le dije: yo no soy funcionario. Dice: bueno, no lo pareces. Digo: vale, pues voy a ir a ver a esa mujer. Y entonces desde Móstoles en Madrid, ya sabéis que es el más allá. Más allá, porque yo hasta que no fui a Móstoles, y Móstoles tiene 250.000 habitantes, no sé cuántos tendrá Pamplona, pero será tan grande como Pamplona o más. Claro que una piedra de Pamplona vale más que todo Móstoles, porque eso ha sido nada más que un conglomerado de gente metida ahí, dormitorio. Pero bueno, pero desde Móstoles hasta la avenida de San Martín de Porres, cerca de la clínica de Puerta de Hierro, pues fui allí a aquella casa y me encontré con una mujer en la cama. Ya estaba en la cama, ya había gente. Y bueno, pues después de los saludos y todo eso, porque no nos conocíamos, pues ya llegó el momento en que me dejaron solo con ella. Y entonces, pues ella era, solo se le veía la cabeza, era muy mona, pesaba 30 y tantos kilos. Ya, tenía cáncer de vientre. Era muy mona ella, andaluza. Y entonces me dice: bueno padre, usted pensará que soy una chantajista. Porque ya le habrá contado mi amiga lo que he sido durante mi vida. Y me lo contó ella un poquito más todavía. Y dice: claro, después de haber sido toda la vida una negadora, en este momento, por miedo, porque estoy a punto de morirme, pues recurro a usted. Y eso es un chantaje. Y le digo a usted que es un chantaje, y lo siento como chantaje, y es lo primero que tengo que decirle. Yo la dejé hablar así como un cuarto de hora. Y ya llegó un momento en que le dije: mira, te voy a decir una cosa. Lo estás planteando todo mal. Lo estás planteando mal. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es al revés. Es Dios el que te está buscando a ti. No creas que hay chantaje. Es amor, pero de Dios a ti. Es Él el que busca a una criatura como tú, perdida, vale, oveja perdida. Jesucristo es especialista en lo de las ovejas perdidas. Y te está buscando a ti. Y cosa curiosa, se cayó. Se cayó como una muerta. Esta palabra, este anuncio, porque esto es un anuncio, un querigma, es Él el que te está buscando a ti, le entró en el corazón y se cayó. Y después me decía: habla, sigue hablando tú. A la semana siguiente la volví a visitar. En un segundo me ponía al tanto de del progreso de su enfermedad y seguía diciendo: habla, háblame de lo mismo, háblame más y más. Y la tercera semana, en la clínica Puerta de Hierro, ya, más todavía. Es que mi madre y mi hermana me dicen que voy a ir al fuego eterno. Que si no me condeno voy a tener un purgatorio grandísimo, porque su madre y su hermana eran de armas tomar. Y siempre habían contra ellas. Digo, ni caso, ¿eh? Ni caso. Tú ya sabes que quién te anda buscando, quién está detrás de ti. Y la cuarta semana que la visité, entre medias se murió mi madre, entre la tercera y la cuarta semana, por lo tanto fue en octubre de 1999, en la cuarta semana en la clínica, ya estaba en otra clínica, estaba en la clínica de la Paz de Madrid. Y entonces pues llegué allí donde ella, y me dijo: bueno, hablamos, Y en un momento determinado me dijo: oye, ¿sabes? Mis pecados, esos pecados con los que yo creía que era una chantajista, esos pecados que he cometido toda mi vida porque he estado contra Dios, contra la Iglesia, contra Cristo, contra todo, dice, ¿sabes lo que me ha pasado con esos pecados? Que están muy lejos, detrás de mí, pero muy lejos. Me da la sensación de que no fueron míos, que me parece que son de otro. Digo, claro, de Jesucristo, que ha cargado con todos tus pecados. Dice, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me traen cada mañana el capellán. Añadió esta frase. Y entonces pronunció una frase que me pareció preciosa. Y me dijo, y nos dijo, porque estaba la mujer que me había llamado también, estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando oí esa frase iluminada por el Espíritu Santo es impresionante, porque yo me entró una cosa, y la cosa que me entró es que me di cuenta de que sobraba yo allí. Ya había idilio, y el idilio estaba entre Jesucristo y esta mujer. Yo allí ya sobraba. Ya había amor, ya había un amor especial. Figuraos, toda la vida religiosa consiste en adquirir la perfección, y la perfección es el amor. Y el amor que nadie me diga a mí, que no consiste en caer en brazos de una persona que te ama. Porque eso es el amor. En el momento de la muerte, el amor es eso. Estar seguro por la fe, de que vas por la fe, de que vas por la fe en la sangre de Jesucristo, y que ha conquistado hombres de toda raza, lengua y pueblo, nación, estar seguro de que vas a caer en brazos de una persona que te ama. Cuando salimos de allí, murió a las 12 horas, nos salimos de allí y le decía yo a la mujer que iba conmigo, digo, oye, ¿sabes qué te digo? Que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Yo le predicaba a esta mujer, pero digo, ya quisiera yo, el día que me muriera, tener la misma fe que ella y decir, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Entonces daría mi vida como realmente rematada, cumplida, perfecta, perfeccionada. Y yo pensando, digo, Señor, te doy gracias porque me iluminaste un anuncio de gratuidad. Me iluminaste un anuncio porque si le digo otra cosa. Figuraos, si yo a esta mujer en vez de decirle que lo planteaba todo mal y que era otro el que la estaba buscando, a él, a ella, que era el Señor el que la estaba buscando, si yo le digo a esta mujer que se arrepienta de sus pecados, tú lo que tienes que hacer es confesarte y arrepentirte de tus pecados, cosa que también hizo después, pero no fue eso lo importante. ¿Qué hubiera conseguido? Si ella se hubiera confesado, se hubiera arrepentido de sus pecados, pero estoy completamente seguro que hubiera muerto con culpabilidad. Porque lo único que nos libra de la culpabilidad es ser sepultados con Cristo. Es la gratuidad de la sangre de Jesucristo que hace que tus pecados los veas muy atrás, porque Él ha cargado en su espalda con todos tus pecados. Seguro que hubiera ido al cielo, seguro que esta mujer se hubiera salvado, pero hubiera muerto no santa. Hubiera muerto con culpabilidad. Hubiera muerto como tanta gente diciendo, sí, se me han perdonado los pecados, pero mira, con las manos vacías. Y así murió santa. Un anuncio de la gratuidad de Dios hace que el Espíritu Santo te toque en el profundo del corazón y muera santa, sencillamente porque tus pecados ya no te pertenecen, le pertenecen a Él. Y entonces ya no tiene ningún dominio sobre ti. Y cuando el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo sigas cometiendo, el Espíritu Santo trabaja maravillosamente en tu alma, en tu vida y en tu corazón. Hay un texto precioso de, ya termino, hay un texto precioso de San Pablo, difícil de entender, en el capítulo 8 a los Romanos, y dice, porque aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos va resucitando también poco a poco tu espíritu. Aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, ¿qué quiere decir? Aunque no hayas salido de la condición pecadora, aunque seas pobre, aunque seas incapacitado, aunque seas imperfecto, aunque tengas ángel de Satanás como San Pablo, aunque tengas todas estas cosas, pero si tú verdaderamente has entregado tu vida y no quieres vivir del pecado a Jesucristo y entonces estás recibiendo su Espíritu, los siete Espíritus que nos dice aquí, que nos mira con los siete Espíritus, ¿cómo no se va a convertir esta mujer si Jesucristo la miró con los siete Espíritus? Si tú recibes esto, pues sencillamente, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, tu espíritu vive cada vez más por la justicia. Porque el espíritu vive por la justicia, pero no la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. La justicia en la Biblia es la justificación. Es aquello que nos hace justos, aquello que nos hace agradables a Dios, aquello que nos hace verdaderamente amables a Dios. Eso es la justicia. Tu espíritu va viviendo por la justicia, y así tu espíritu que vive por la justicia hará que poco a poco también tu cuerpo sea resucitado por la justicia, que es el Espíritu Santo que tienes en tu corazón. Por eso, pues, esta visión del Apocalipsis, del capítulo 5, desde la sangre de Cristo, porque has derramado, has conquistado, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación, pues a todos nosotros que estamos en esta onda, a todos nosotros que estamos en esta dimensión, nos puede hacer que verdaderamente podamos decir: Señor, yo estoy en ese grupo que canta las alabanzas del Cordero degollado, porque yo acepto ese misterio pascual en mi vida, y yo no quiero vivir con mi pecado, y te doy gracias por haberme hecho religioso, te doy gracias por haberme hecho monje, te doy gracias por haberme hecho benedictino, por estar aquí, por ser sacerdote, te doy gracias por todas las gracias que me has dado durante toda tu vida, porque esas gracias me agregan a este coro maravilloso de alabadores en el cielo y en la tierra, porque al fin y al cabo la alabanza que hacemos en la tierra, la alabanza que hacéis aquí en este coro del aire, que por cierto lo hacéis bastante bien, os integra ya, o muy bien mejor dicho, os integra ya como ensayo en el coro celestial para toda la eternidad, porque al fin y al cabo, si la alabanza es la ocupación de la eternidad, pues que la ensayemos aquí un poquito para que la podamos cantar bien allí, pues no está nada mal.